En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Hoy celebramos todos los santos y en la liturgia resuena el mensaje programático de Jesús, es decir, las bienaventuranzas. Estas nos muestran el camino que lleva al reino de Dios y a la felicidad. El camino de la humildad, de la compasión, de la mansedumbre, de la justicia y de la paz. Ser santos es recorrer este camino.
Acabamos de escuchar el inicio de la audiencia general del Papa Francisco durante la solemnidad de todos los santos del pasado año. Allí hablaba de la alegría y la profecía como dos elementos clave propios del estilo de vida de la santidad. Hoy es viernes 28 de octubre y en esta sintonía de COPE Vigo ya tenemos la mirada puesta en el Día de Todos los Santos, pero también en el Día de Difuntos. Dos fiestas litúrgicas que la Iglesia Universal celebra para recordar que todo bautizado está llamado a la santidad, aunque sea esa de la puerta de al lado de la que habla el Santo Padre. El matrimonio es una de esas formas en las que los cristianos estamos llamados a ser santos. ¿Pero qué pasa cuando se cruzan crisis en nuestro camino de santidad? Pues para responder a esta pregunta estará con nosotros Ángela Romero, voluntaria del Centro de Escucha de Vigo que acompaña a familias en crisis. Saludos de Carol Buceta desde esta sintonía y de todas las personas que hacen posible este programa del Espejo de Tui Vigo. Damos paso ya a nuestra compañera Nuria Núñez. Muy buenas tardes, Nuria.
Buenas tardes, Carol.
Comenzamos repasando algunos de los acontecimientos de la última semana.
El pasado sábado, el Secretariado Interdiocesano de Pastoral de la Salud de Galicia organizó un cursillo regional de bioética y compromiso en Santiago de Compostela.
El doctor Manuel Martínez Sellés, presidente del Colegio Médico de Madrid, fue el encargado de impartir la formación de este cursillo.
Además de la formación, los asistentes pudieron participar en la misa en la Catedral de Compostela, presidida por el arzobispo de Santiago, Julián Barrio.
La ofrenda al apóstol la realizó Benito Rodríguez, delegado de Pastoral de la Salud de Tui Vigo y director del Secretariado Interdiocesano.
A continuación, escuchamos el testimonio de tres mujeres de nuestra diócesis que acudieron el sábado a Santiago.
Ellas son Monse, de la parroquia de Santa Marta, Lula, de la parroquia de la Soledad y Nelly, de San Benito de Gondomar.
Ha sido muy enriquecedor, tanto en la acogida como en la ponencia del doctor Manuel Martínez Selles. La verdad que fue un día muy, muy enriquecedor.
El ponente, doctor Manuel Martínez Sellés, de una manera clara y concisa, expuso la problemática a la que nos enfrentamos en esta época a esos delicados temas. Y frente a los métodos expeditivos que nos quieren imponer con leyes antinaturales, el doctor Martínez Sellés nos planteó alternativas humanas y conciliadoras.
Fue un encuentro de corazones, de días. Yo mirando así alrededor y viendo tanta gente que piensa igual que yo, digo, qué bien estoy aquí rodeada de toda esta gente. Es un enriquecimiento para nosotros estar así en estas charlas y en estas conferencias.
Las delegaciones de Pastoral Juvenil de Galicia organizaron su jornada interdiocesana en el Colegio San José de Cluny el pasado sábado en Vigo.
Bajo el lema de la PEG a la JMJ de Lisboa, Américo Alves Aguiar, obispo auxiliar de Lisboa y responsable de la Fundación JMJ de 2023 impartió una charla a los jóvenes.
La jornada no es una viaje turística, no es un encuentro porque sí, es un camino. Estamos en la tierra del camino y por eso es muy importante que puede soñar participar en la jornada, luchar para conseguir lo que es necesario para eso y ser poeta como hemos dicho más. La preparación es muy importante, por eso que pido a las dioses, a los responsables de Pastoral de Juventud, que cuando las inscripciones van comenzar dentro de días y que cuando los niños, los tíos y tías de vosotros, cuando comenzardes a ese camino, que hagáis una preparación espiritual, interior, intensa, porque eso faz la diferencia de ser peregrino o de ser simplemente curioso de participar en la jornada.
Esta jornada interdiocesana de pastoral juvenil finalizó con la celebración de la misa presidida por el obispo de Tui Vigo, Luis Quinteiro, en la capilla del colegio.
También el sábado, la adoración nocturna de Ribadetea celebró el 25 aniversario de su fundación.
El domingo se celebró el Domingo Mundial de las Visiones, más conocido como el DOMUN, bajo el lema «Seréis mis testigos».
El lunes pasado, la Concatedral Basílica de Santa María de Vigo acogió el primer encuentro de oración Piedras Vivas, una experiencia de comunidad y evangelización a través del arte.
De lunes al miércoles, los obispos de las comisiones para las comunicaciones sociales pastores de España y Portugal se reunieron en Santiago de Compostela.
El miércoles los obispos celebraron la Eucaristía en la Concatedral Basílica de Vigo, que presidió el obispo tudense, Luis Quintero.
Escuchamos un breve fragmento de las palabras de nuestro obispo durante la misa.
Vosotros estáis en esta especial misión de dar a conocer la Iglesia y es importante ser conscientes de la urgencia de este momento que nos abre a un tiempo nuevo, un momento que nos sitúa entre encrucijadas diferentes y en esas coordenadas vosotros hoy tenéis la misión de orientar el mensaje de la Iglesia. Tenéis la misión de hacer creíble en medio de una sociedad secularizada el mensaje de Dios.
Al término de la celebración, los obispos de España y Portugal dieron cuenta del trabajo realizado durante estos días.
Escuchamos a continuación a José Manuel Lorca Planes, obispo de Cartagena y presidente de la Comisión para las Comunicaciones Sociales de la Conferencia Episcopal Española.
Estas reflexiones han ido en torno a cómo comunicar una esperanza mayor. El tema de la esperanza, evidentemente, ahora mismo es una necesidad, no algo que viene como fruto de nuestros trabajos en los despachos, sino como la visión de la experiencia al ver también a la gente que necesita el encuentro personal con el Señor.
También el miércoles, pero por la tarde, se presentó la cuarta edición de la Biblia en gallego en el Salón de Conferencias de la sede de Fundación en Vigo.
Esta cuarta edición de la Biblia ha visto la luz gracias al apoyo de los obispos de la Provincia Eclesiástica de Galicia y de la Xunta de Galicia, y también gracias al trabajo de la editorial Sociedade de Estudos, Publicaciones e Traballos, SEP.
En el acto de presentación intervinieron Francisco Domínguez, presidente de la editorial SEP, José Fernández Lago, biblista y supervisor de esta edición, y también deante de la Catedral de Santiago, y Luis Quinteiro, obispo de Tuy.
Escuchamos a continuación a Francisco Domínguez, presidente de la editorial SEP.
De todos es reconocida la importancia de un libro como la Biblia, tanto desde el punto de vista de la vida religiosa como de la cultura universal. Si hubiera que ponerle una etiqueta de calidad a nuestra Biblia, yo diría, según las opiniones que llevamos recogido desde la primera edición, que conseguir a dignidade imprescindible na súa edición, a traducción rigorosa e, ao mesmo tempo, a linguaxe próxima á fala do povo que a fai moi adecuada para o labor pastoral.
También el obispo de Tui Vigo se dirigió a todos os asistentes en la presentación.
Eu creo que é un momento para agradecer en a Iglesia, en a sociedade, o esforzo inmenso Dios, la Iglesia, los teólogos, todos los humanistas que trabajaron en eso, porque ahora es un proyecto excepcional. Es un excepcional que tenemos que hacer referencia a estos cristianos y nuestros compañeros, amigos, nuestros historias. Son en realidad esta historia de un momento galeguista muy maduro.
Ayer jueves, Vida Ascendente celebró su asamblea de inicio de curso en los locales parroquiales de la Sagrada Familia en Vigo.
Finalizada la asamblea, el obispo Luis Quinteiro presidió la Eucaristía en el templo parroquial de la Sagrada Familia.
Y hasta aquí el repaso de las últimas semanas. El sacramento del matrimonio no es una convención social, un rito vacío o el mero signo externo de un compromiso. El sacramento es un don para la santificación y la salvación de los esposos. Así lo expresa el Papa Francisco en el número 72 de la Amoris Laetitia. Y precisamente hoy viernes tenemos ya puesta la mirada en la celebración del Día de Todos los Santos, una fiesta litúrgica que pone en valor la vocación a la que todo bautizado está llamado, la santidad, concretada en lo cotidiano de cada día, en el trabajo, en la familia, en todos los ámbitos que impregnan nuestra vida. Desde el Centro de Escucha de Vigo llevan más de 3 años acompañando a matrimonios que en ese camino hacia la santidad se encuentran con alguna crisis. Con nosotros está Ángela Romero, voluntaria del centro que atiende a parejas en situaciones complicadas. Muy buenas tardes, Ángela.
Hola, buenas tardes.
Ángela, cómo puede el centro de escucha ayudar a esa santificación de la que hablaba, de las familias que acuden a vosotros.
Pues cada pareja, al decidir unir sus vidas para siempre, se comprometen a luchar por ser fieles al proyecto vital con el cual deciden dejar de ser un tú y un yo para convertirse en nosotros. ¿Qué les pasa cuando acuden al centro de escucha? Pues esos matrimonios sienten que ese proyecto vital que les ha unido y da sentido a sus vidas está en peligro. Nosotros les ofrecemos acompañamiento para discernir aquello que les separa y poner los medios para restablecer el equilibrio en sus vidas. No damos recetas, sí ayudamos a que conjuntamente encuentren el camino que iniciaron juntos.
Antes te preguntaba por familias en general, en término amplio, porque tengo entendido que no solo acompañáis parejas o matrimonios, sino que también personas que se sientan solas. ¿Qué significa esto para quien nos está escuchando?
Tenemos que tener en cuenta que yo vengo de la delegación de familia y la familia es un sentido amplio, no solo de una pareja. Por tanto, el centro de escucha, tengo que decir, que es un lugar de acogida de familias. No es exclusivo de parejas, sino de todos aquellos miembros de la familia que sienten que están en un momento de vulnerabilidad, porque sus experiencias vividas, sus situaciones pueden ser de duelo, que eso lo atiende Pastoral de la Salud, pues en ese momento están teniendo una experiencia de soledad, de angustia. De hecho, han acudido a nosotros personas que son viudas o cuidadores de larga duración que de repente ya no son cuidadores y encuentran un vértigo y un vacío en toda su vida. También aquellos que en algún momento han sido abandonados. Por eso tenemos que decir que el centro de escucha es un centro para la familia, para todos aquellos que tienen una necesidad.
Bendito los pobres en espíritu, el reino del cielo es de ellos. Benditos aquellos que lloran, serán consolados.
Un centro para las familias, para aquellas personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad o se enfrentan ante un cambio vital ante el cual no son capaces de resituarse. En definitiva, personas, familias que entran en una crisis, entre comillas. Ángela, más concretamente, ¿qué entendemos por crisis en el matrimonio o en la familia?
Si atendemos a su significado, tenemos que decir que es un momento decisivo de la familia o del matrimonio. Una situación difícil y comprometida del mismo. Un momento de escasez y de carestía. Y en todas las familias y en todas las personas hay situaciones en que la convivencia no es fácil por distintos motivos, que hay algo que los desequilibra. Pues, por ejemplo, en una pareja, el nacimiento del primer hijo. En un matrimonio ya de edad media, como soy yo, pues con los hijos adolescentes. En sí, la crisis no tiene por qué ser negativa, ya que con ayuda se puede analizar en profundidad la situación.
¿Cómo se concreta desde el centro de escucha esa ayuda necesaria para sobrepasar esas crisis?
Desde un mensaje yo y no desde un mensaje tú. Y eso es también lo que aprendemos a hacer en el centro de escucha para tratar esa crisis, y es lo que es crisis. En el momento en que yo cargo las tintas en tú hiciste, tú no haces o tú ya eres ahora así y no hago qué puedo hacer yo para cambiar, es cuando puedo analizar que estoy en crisis y es cuando tengo que buscar los caminos de reencuentro y de renovado compromiso. Por eso tenemos que decir que cuando se supera ese momento y se vuelve al camino inicial es cuando estamos mucho más fortalecidos y por eso digo que la crisis en sí no tiene por qué ser mala. Es un momento de crecimiento en pareja y familiar.
¿Cuánto tiempo aproximadamente se necesita para que estas situaciones de crisis desaparezcan?
No hay un tiempo exacto, pero la media suelen ser unas 10 sesiones. Primero quedamos una vez a la semana o cada 15 días y a medida que estamos en el proceso, pues vamos distanciando un poco las sesiones. El individuo es acompañado y para ser acompañado, lógicamente, tenemos que utilizar técnicas aprendidas de coaching. Y también tenemos que decir que enmarcamos toda la realidad y marcamos unos objetivos, claro, concreto, medible y evaluable. Y por tanto, esa persona se compromete con ese objetivo concreto durante ese tiempo y va estableciendo poco a poco pequeños cambios que llevan a restablecer el equilibrio perdido.
¿Cómo sabéis que el diagnóstico, por decirlo de algún modo, es positivo?
Sabemos que es un éxito cuando realmente comprobamos, porque realmente evaluamos conjuntamente, no es porque le hagamos un examen, sino que la otra persona, la que es acompañada, hace su autoevaluación y va viendo que en su familia o en su pareja se han producido aquellos cambios que eran necesarios para restablecer el equilibrio. Después de esas 10 sesiones aproximadas de las que hablé al inicio, hacemos un cierre. Y entonces, en ese cierre, hablamos de éxito cuando la pareja o la familia ha interiorizado aquello que les hacía no ser fieles al diseño inicial de su proyecto vital. Tenemos que entender que como cristianos y como personas tenemos unas metas en la vida, unas metas de compromiso, que es el proyecto de vida. Y ese proyecto de vida, cuando nos alejamos de él, es cuando estamos en crisis. Cuando volvemos, es cuando salimos victoriosos y realmente es un éxito el acompañamiento.
Este es el reino, este es el reino, este es el reino de
Las familias que acuden al centro de escucha necesitan tener la voluntad de dejarse acompañar, porque la finalidad, como bien nos decías, Ángela, no es dar una receta. Hoy vivimos en una sociedad que le da mucha importancia a todo el tema de la protección de datos. Por eso, una persona con esa voluntad de dejarse acompañar, de luchar por su proyecto familiar, que acuda al centro, ¿qué garantía tiene de esa protección, de esa confidencialidad a la hora de ser acompañada? Porque a fin de cuentas, se trata de abrir el corazón en cada una de esas sesiones.
En las primeras secciones, sobre todo en la primera, después de romper el hielo, porque hombre, cuando llegas a un sitio y no conoces a la otra persona, se necesita un momento de distensión, pues ya cuando entramos en materia, lo primero que hacemos es un contrato verbal de confidencialidad. Y si la persona lo requiriese, pues se puede hacer por escrito, pero por ambas partes. Porque claro, tanto acompañante como acompañado, como es una escucha activa, pone toda su persona y todo su ser en ese proceso. El acompañamiento, como estoy diciendo, se basa en la confianza mutua. Tú sabes que la otra persona está ahí para escucharte, para no juzgarte y nunca escandalizarse por aquello que te va a decir. Por ello, en las distintas sesiones, el acompañante y el acompañado sienten que todo lo que se trata es totalmente secreto e inviolable. Para ello, la sesión se realiza en un ambiente íntimo donde el acompañado no se encuentra en el local con otras personas. De hecho, cuando establecemos las citas, no ponemos el nombre de esa persona que vamos a acompañar, sino que siempre se utiliza el nombre del acompañante. Los demás nunca van a saber quién ha sido el acompañado. Y además, intentamos buscar una atmósfera agradable, tanto el lugar, una salita acogedora, como con la luz y también el silencio circundante en todo el local. Por eso estamos solos, acompañante y acompañado, en un momento de intimidad, de vuelco personal, para ayudarnos en el camino para esclarecer aquello que nos está provocando la crisis.
Y para esas personas que nos están escuchando ahora mismo, Ángela, que quizás pues puedan estar viviendo una situación de crisis o puedan conocer a alguien que viva una situación de crisis, ¿cómo pueden contactar con el Centro de Escucha de Vigo?
Me parece que es muy importante que si conocen a alguien que esté en situación de crisis, se lo comenten y le hablen de la posibilidad. Pero hay que decir que solamente si uno quiere cambiar, puede ser acompañado. Solo si uno quiere ser acompañado, es posible. Y lo podemos hacer de dos maneras, mediante un correo electrónico centrodescoita@diocesetuivigo.org o a través de un número móvil 627 064 918. Y también remito a la página web de la diócese Tuy Vigo.
Una vez más, recordarte a ti que me estás escuchando las formas de contactar con el Centro de Escucha de Vigo. Por una parte, el correo electrónico centroescoita@diocesetuyvigo.org o bien a través del teléfono 627-064-918. Te lo repito, 627-064-918. Ángela, muchísimas gracias por estar este ratito en este mediodía de COPE. Gracias por compartirnos esta experiencia del Centro de Escucha de Vigo.
Nada, gracias a ti.
Días con nuestra compañera Nuria Núñez.
Mañana sábado a las 7 de la tarde, un grupo de jóvenes de la parroquia de San Fausto de Chapela recibirán el sacramento de la confirmación.
El domingo a las 11 y media de la mañana, el obispo de Tuy Vigo presidirá la Eucaristía en la iglesia de Santa María de Aguarda con motivo de la toma de posesión de su nuevo párroco, el sacerdote Juan José González.
Ese mismo domingo, pero a las 5 de la tarde, don Luis presidirá la Eucaristía en el templo parroquial de San Martiño de Caldelas de Tuy, en la que tomará posesión como párroco el sacerdote José Emilio Veiga.
Desde esta sintonía de COPE Vigo felicitamos a Juan José González y a José Emilio Veiga y los encomendamos en sus nuevas tareas pastorales.
El martes 1 de noviembre la Iglesia celebra la solemnidad de todos los santos para celebrar la memoria de todas aquellas personas que se encuentran ya en los cielos.
Al día siguiente, miércoles, la Iglesia conmemora a todos los fieles difuntos para interceder por la resurrección de quienes ya han fallecido.
Te invitamos a escuchar el programa diocesano Iglesia Noticias este domingo a las 10:45 para saber un poco más sobre la celebración de todos los santos y de difuntos.
Para explicarnos el calado y la motivación de estas celebraciones estará con nosotros José Díez Diepa, delegado de liturgia de la diócesis de Tuy Vigo.
Te dejamos un pequeño adelanto de la entrevista que podrás escuchar este domingo a las 10:45 en esta sintonía de COPE, el 87.8 de FM o 900 de Onda Media.
Estas dos fiestas sin la esperanza cristiana no la entenderíamos, sobre todo la conmemoración de los difuntos. En la espera de alcanzar la gloria con Dios, nosotros vivimos nuestra fe y lo hacemos celebrando y lo hacemos teniendo esperanza en que se cumplirán las promesas del Señor y lo hacemos teniendo caridad, o sea, viviendo del amor de Dios, haciendo el bien a los demás.
El miércoles 3 de noviembre a las 11 de la mañana, el Cabildo de la Catedral de Tuy celebra un funeral por todos los sacerdotes fallecidos en el último año.
El obispo de Tuy Vigo, Luis Quinteiro, presidirá este funeral en la Catedral de Tuy a las 11 de la mañana del miércoles.
Desde esta sintonía, recordamos a los sacerdotes que han fallecido en el último año.
El sacerdote diocesano Antonio Rodríguez Suárez, fallecido el 10 de enero.
El padre capuchino Carlos Antonio Ortiz, fallecido el 14 de enero.
El padre claretiano Crescencio García, fallecido el 28 de marzo.
El sacerdote diocesano Manuel Búa Buceta, fallecido el 9 de mayo.
El sacerdote diocesano José Costas, fallecido el 11 de mayo.
El sacerdote diocesano Alberto Novoa, fallecido el 18 de mayo.
El sacerdote diocesano Bienvenido Vázquez, fallecido el 28 de mayo.
El obispo emérito de Tuy Vigo, José Dieguez Reboredo, fallecido el 18 de julio de este año.
Pedimos por el eterno descanso de estos sacerdotes y de todos aquellos fallecidos en cualquier parte del mundo.
Bajo el lema Gracias por tanto, el próximo domingo 6 de noviembre, la diócesis de Tuy Vigo, junto al resto de las diócesis de España, celebra el Día de la Iglesia Diocesana.
Un aplauso dedicado a ti y a quienes con su tiempo, cualidades, oración y apoyo económico hacen posible que la Iglesia sea ayuda para quien lo necesita y esperanza para todos. Gracias por tanto. 6 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Descubre lo que haces posible en portantos.es.
Ese domingo se presentará de manera oficial el nuevo plan pastoral para el curso 2022-2023, titulado Povo de Deus, Camino de Comunión.
En el próximo programa te contaremos más sobre el Día de la Iglesia Diocesana y también sobre el nuevo plan pastoral.
Ya está disponible en la Cancillería del Obispado el nuevo calendario litúrgico pastoral del año 2022-2023.
Hasta aquí este programa del Espejo de Tuy Vigo. Si quieres estar al día de toda la actualidad diocesana, puedes seguirnos a través de nuestra web www.diocesetuyvigo.org. Te lo repito, www.diocesetuyvigo.org, o también a través de nuestros perfiles en Facebook e Instagram. Nos despedimos con esta canción, Noche, del grupo católico Hakuna Group Music. Continúas ahora en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Feliz semana y hasta el próximo viernes.
Por tu iglesia que te espera oscura.